Integrante del Comité de Seguimiento COVID-19. Buen día, Alejandro. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Buen día, Noelia. Buen día para vos, para tu audiencia.
Queríamos saber, en base a las últimas estadísticas, los números que han dado en la última semana, ¿cuál es la situación actual de Chaco y cuáles son los números a tener en cuenta y los por los que debemos preocuparnos?
Y bueno, Noelia, mirá, la situación la verdad que es complicada. Es complicada, sobre todo en el AMGR. Nosotros registramos aumentos en todos los indicadores, aumento en el número de casos, aumento en el nivel de positividad, aumento en el indicador de propagación secundaria. Lo que, a ver, vamos por parte, digamos. Lo que notamos es un aumento significativo, drástico, un cambio brusco, digamos, de tendencia en el AMGR.
Sí.
Veníamos con 10 semanas, 11 semanas de una tendencia estable, decreciente, en torno a 50 casos, y las últimas semanas vemos que eso evolucionó a 100 casos, 106 casos por día en el AMGR. Eso nos pone en alerta máxima, digamos, y la verdad que es preocupante en el sentido del cambio, digamos, del cambio tan brusco en la tendencia que preocupa. Preocupa y pone en alerta. El interior venía con una tendencia creciente y mantuvo esa tendencia. También sí, elevado en número de casos, pero el interior ya venía con un crecimiento.
¿Esto podría presentar una complicación en cuanto a la cantidad de camas que hay para asistir? Porque al aumentar también al Gran Resistencia, después no se puede trasladar a pacientes de otras localidades.
Bueno, eso es un contraste que estamos observando, Noelia. Mm. Estamos observando una, digamos, asistencia, entrada al sistema sanitario que se mantiene constante. Es la verdad que es un contraste con respecto a los casos. Estamos igual evaluando y haciendo distintos análisis con respecto al retraso que existe digamos, desde la presencia de los casos hasta el nivel de internación. Eso lo teníamos estudiado. Había como un retraso de 7 días desde que se presentan los casos hasta que eso impacta en la internación, digamos. Estamos viendo que ahora eso se está retrasando un poco, pero también en una medida u otra va a terminar impactando, digamos, de una forma u otra va a terminar impactando en el sistema sanitario. Lo que vemos hasta ahora y lo que observamos hasta ahora es una tendencia constante en el nivel de utilización de camas COVID de la terapia intensiva y bueno, en la ARM también, pero sobre todo en la terapia intensiva, que es la puerta de entrada a los casos que se agravan y obviamente que necesitan una asistencia de mayor complejidad.
En cuanto a las edades de internación, no sé si esto también está definido allí en las estadísticas, ¿bajó la edad de internación dado que ya empezaron a vacunarse mayores de 65 años?
No, la edad, digamos, eso es como una constante también, digamos. A ver, nosotros tenemos un promedio de contagio, digamos, de la persona que se contagia de alrededor de 39 años, y sin embargo tenemos un promedio de fallecidos que ronda los 69 años. Si uno mira la estructura de edades o de grupo de edades de los fallecidos, el 77% de los fallecidos son mayores de 60 años. Es decir, eso lo que puede, digamos, estar pasando o lo que podría pasar en un escenario futuro es que el nivel de personas, el nivel de personas que ingresan a UTI mayores de 60 sea menor que antes, dado esta campaña de vacunación que se viene.
Claro, es decir que todavía no impactó en los números la cantidad de personas vacunadas mayores de 60.
Claro, pero no el cambio en las cuestiones relativas, pero en cambio en el nivel sí podemos observar.
Claro. Y respecto de los números que tienen que ver con este índice de contagiosidad que había que cuidar que no aumente, ¿en qué situación está hoy?
Y eso está por arriba de 1, está en 1,14, que es el índice de propagación secundaria, que es el R0, está por arriba de 1, ¿no? Está, y uno de los indicadores más importantes también es el nivel de positividad.
Sí.
Nosotros las 7 semanas traíamos un nivel de positividad en torno al 15%, y ahora ya estamos en un 20% y superando el 20%. Estamos en un 22% promedio la última semana.
Claro,
Eso
este
es
índice de
un
positividad
sinónimo,
es,
digamos, es
sí.
de la circulación del virus. Cabe decir que para que el virus pierda, de alguna forma pierda fuerza, ese nivel de positividad tendría que estar por debajo del 10%.
Claro. Ese nivel de positividad es de acuerdo a la cantidad de testeos realizados, ¿no?
Sí, surge justamente de los positivos con respecto a la totalidad de testeos en el día. Y tenemos un nivel de testeo elevado, digamos, tenemos un nivel de testeo que está cercano a los 1.000 testeos por día. Y bueno, la positividad es del 20 y 22%. O sea que el nivel de casos promedios está cercano a 214, el promedio de la semana pasada es 214 casos por día, de los cuales 106, digamos, y 107, 106,5 y 107, algo, se distribuyen entre la MGR y el interior. O sea, tenemos como un 50% en el área metropolitana y un 50% de casos que está aportando el interior.
Claro. Y respecto de lo que se esperaba, ¿no? Porque es un virus que se espera que cada vez aumente más la cantidad de personas contagiadas. La última vez que hablamos nos decías que se esperaba un pico o la duplicación de los casos iba a llegar en el mes de octubre. ¿Esto de alguna manera cambia el panorama?
Sí, eso, a ver, eso como para que se entienda, es un indicador que se llama tasa de duplicación o tiempo de duplicación, que la información que nos da es decir, los días de duplicación. Hoy estamos en 170 días de duplicación. Nos dice únicamente que pasados 170 días, en lugar de tener 40.000 como tenemos ahora, vamos a tener 80.000. No nos da otra información más. Es, digamos, ya pasó de ser, obviamente que no, que ese número es crítico cuando está por debajo de 10 días, digamos, es una locura.
Sí.
Pero bueno, ahora ya pasó un poco a un plano más retirado, si se quiere, y los indicadores que son más críticos o que más se observan o que más se siguen, están más relacionados con la ocupación de camas, con el indicador de propagación secundaria, con el número de casos, con la positividad. Esos son los más importantes hoy para seguir la pandemia y para tomar medidas, sobre todo, digamos.
¿Y a qué responde este aumento de casos? ¿A la relajación de la población, a la falta de medidas restrictivas, a el fin de semana largo de Semana Santa? ¿Hay algunas causas que se puedan detectar?
Bueno, nosotros si vemos la curva de casos, promedio por diario por semana, vemos que tenemos distintos picos, digamos, este no es el mayor pico, nuestro mayor pico fue el saldo de las fiestas. ¿Se podría estar dando un efecto Semana Santa? Sí, sí se podría estar dando un efecto Semana Santa, dado que la mayor parte, digamos, de los viajes o destinos turísticos estaban relacionados con lugares donde la circulación de las cepas eran las más contagiosas. Se detectó justamente contingentes de colectivos que vinieron de Córdoba o viajes que dieron positivo, digamos, se aisló. Pero es decir, esa movilización hacia esos centros turísticos podría estar explicando este aumento porque justamente es posterior a Semana Santa. Hay que ver si esto se disipa o toma otro camino incremental que sería más complicado, un escenario más complicado.
¿Y era lo que se esperaba para este momento del año o es preocupante?
No, la verdad que la verdad que no. Nosotros veníamos con una estabilidad, como te digo, después de la fiesta de 7 semanas, y ya veíamos con preocupación esta segunda ola que se daba sobre todo en los países limítrofes y que también se estaban dando en las principales provincias del país. Esperábamos, sí, digamos, pero de alguna forma estaba previsto, digamos, en algún momento iba a llegar la segunda ola a la provincia del Chaco. Me parece que comenzó por el interior y ahora esta segunda ola está llegando a la MGR.
Alejandro, una última consulta, si es que también se está teniendo en cuenta que en algún momento empieza a haber presencia de la variante de Manaus o alguna de esas variantes con mayor índice de contagiosidad. ¿Qué ocurrió en aquellas ciudades en las o provincias en las que apareció la variante y si realmente se están tomando las medidas para esto?
Y lo que vemos todos los días en las provincias donde estas cepas se descubrieron es que la primer señal lo primero es justamente un aumento súbito de los casos. Pasó en Santa Fe, pasó en Rosario, pasó en Córdoba, pasó en Cava, pasó en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que primero se observa, un aumento de los casos dado el nivel de contagiosidad que tienen. Esto, el riesgo de esto es el colapso del sistema sanitario, obviamente, eso es lo que siempre está en juego y siempre está en riesgo, dado que el incremento de número de casos en un periodo de tiempo muy corto justamente es lo que puede colapsar un sistema sanitario.
¿Y hoy
no es la cantidad de personas, sino es la cantidad de personas en el tiempo que se enferman?
Claro. ¿Y hoy cuál es el porcentaje de ocupación de camas en el Chaco?
Y el porcentaje de ocupación de camas está en torno al 30%, pero se viene manteniendo constante hace más de 20 días en ese nivel. Es decir, todavía no estamos observando que el aumento de casos se traslade a un aumento de la ocupación del sistema sanitario.
Bien, bueno, Alejandro, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, gracias.
Gracias. Hablábamos con Alejandro San José, él es integrante del Comité de Seguimiento COVID-19.